Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, en breve, estaremos hablando de que Estados Unidos condena los arrestos de activistas en Cuba durante la cumbre de la CELAT. También el periódico Washington Post está pidiendo a Europa que reclame derechos humanos a Cuba. Hoy estará Miriam Leiva y también Michelle Suárez analizando estas y otras crónicas de la jornada. El saludo para Johnny Hilfer, a cargo de la producción del programa, la asistencia técnica hoy de Víctor González y también May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son. Más adelante estaremos teniendo algún tipo de comunicación telefónica con Madrid. Vamos a hablar de que el Partido Popular de España ha alertado de que Cuba no camina hacia el respeto de las libertades tras las últimas detenciones de representantes de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos. Esto será después de la pausa del programa. Y también un homenaje a José Julián Martí Pérez en el día de su natalicio, el apóstol de la independencia de Cuba. Esta es la propuesta de hoy en las noticias como son. Y como es habitual, vamos a iniciar el programa con nuestra nota de portada. Bueno, señoras y señores, la información para comenzar el programa. El titular, y se lo doy de portada porque es importantísimo, me lo puso en mis manos la productora Johnny Hilfer, y dice que desarrollan una herramienta para mejorar la conservación de órganos. Un dispositivo que registra los cambios de temperatura de las muestras podría mejorar la conservación de órganos para trasplante. Esto según la información que ha dado a conocer el Centro Binacional, es una combinación Argentina-Italia, de investigaciones de criobiología clínica y aplicada en Rosario, Argentina. Para optimizar el proceso de congelamiento y descongelamiento ultrarrápido o vitrificación, el equipo desarrollado registra la historia térmica que ocurre cuando un tejido o célula es enfriado en segundos desde la temperatura ambiente a menos 196 grados centígrados. Con este instrumento podemos obtener un registro de hasta 800 determinaciones de temperatura por segundo y medir la velocidad del proceso de entrada de la muestra al nitrógeno líquido que se usa para enfriar, así lo ha explicado el doctor Joaquín Rodríguez, director de este centro de investigación. Y agrega el doctor, de este modo podemos determinar paso a paso los fenómenos físicos y químicos que se suceden en diferentes fases. Consideramos, dice él, que los cambios de temperatura pueden darse a una velocidad aproximada de 100.000 por minuto. Asimismo, con ese equipo se puede monitorear el fenómeno de descongelamiento que ocurre cuando se trasvaga o se trasvasa a un termo para el almacenamiento. Y los datos, finalmente, los datos de temperatura registrados mediante un sensor son almacenados y después procesados. ¿Qué le parece esta información? Están desarrollando esta herramienta para mejorar la conservación de órganos. Algo tan importante, pienso yo. Acá en los Estados Unidos, en la licencia de conducir, a usted le preguntan si quiere ser o no donante y ahí le ponen un señalamiento, le hacen como un punto, ¿no? Para que se identifique la persona que está donando los órganos. Vamos a saludar a Miriam Leiva, allá en La Habana. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, sí, muy buena noticia esa, que siga desarrollándose la sustitución de órganos y la fisiopreservación.
Claro que sí. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. Saludos para ti, para Miriam Leiva, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, no sé si ustedes saben que España, si no es el primero, es uno de los primeros países del mundo en lo que tiene que ver con la gestión de donación de órganos.
Así mismo.
Es un tema muy importante aquí. Gratuitamente, además, ¿eh? Eso hay que decirlo constantemente para quienes nos escuchan en Cuba.
Bueno, pues antes de pasar a la pausa, yo digo que tanto mi esposa, mis dos hijas y yo somos todos donantes de órganos. También nuestra productora. A la pausa y con las noticias volvemos.
Sí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de regreso allá en La Habana está Miriam Leiva en España, Michel Suárez acá en Radio Martí, José Luis Ramos. El gobierno de Estados Unidos ha condenado la detención y acoso de opositores al gobierno cubano durante la celebración de la segunda cumbre de la CELAD en La Habana y ha pedido a los líderes extranjeros participantes que defiendan las libertades. En un comunicado, el Departamento de Estado se hizo eco no solo de las detenciones, sino de las presiones denunciadas por miembros de la disidencia cubana para que no realicen acciones de protesta y no salgan a la calle durante la cumbre. Condenamos, dice así la nota, condenamos tales acciones y urgimos al gobierno cubano a que permita a los ciudadanos cubanos expresar sus opiniones libremente y se les permita reunirse pacíficamente en el ejercicio de sus derechos. El comunicado también anima a los participantes en la cumbre de la CELAD a reunirse con el cubano de a pie y los miembros de la sociedad civil para demostrar su apoyo a la libertad de expresión y el derecho de asamblea pacífica. Estados Unidos, por su parte, reitera su compromiso con el sistema interamericano como medio de promoción de la cooperación, las instituciones democráticas, seguridad ciudadana, prosperidad y respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos espera tener productivas reuniones con líderes latinoamericanos durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá en el 2015, a la que por el momento no asistirá Cuba mientras el país no se reintegre en la Organización de Estados Americanos tras más de medio siglo de desacuerdos. Y también podemos decir que Cuba le ha negado en las últimas horas la entrada al país al activista argentino Gabriel Salvia, quien pretendía participar en un foro de oposición, foro paralelo a la cumbre de la CELAD. Y Amnistía Internacional igualmente ha criticado la represión contra los disidentes y advierte al gobierno de Raúl Castro de que no se puede silenciar los derechos humanos. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Creo que es muy importante que se le dé visibilidad a la situación que sucede de represión a los opositores y a la sociedad civil en general. Y que, bueno, en ese caso creo que es muy valioso este comunicado de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, del periódico también, y por supuesto de Amnistía Internacional. Hay una realidad, el gobierno cubano hasta incluso ha llegado a eliminar el foro paralelo que se da en todas las reuniones grandes que ha habido en América Latina y que ha sido auspiciado y utilizado precisamente por el gobierno cubano para llevar sus intereses, incluso muchas veces para torpedear las reuniones que están teniendo en efecto. Y entonces ha tenido el cinismo de decir que el foro paralelo es la marcha de las antorchas que salió anoche a la calle y es el respaldo de los jóvenes y las personas al gobierno, cuando se sabe que eso se hace religiosamente todos los años y que claro que tienen que ir allí todas las personas. Y entonces, además de eso, bueno, Raúl Castro parece que pretendió que los presidentes que estaban aquí se comprometieran con esta situación y llevarlos allí a la marcha, que en realidad nada más que fueron, pues, afortunadamente supieron que no se podían vincular a una jugada de esa y nada más que fueron los presidentes del ALBA que estaban aquí. Es una situación realmente muy dolorosa que a personas pacíficas que lo que quieren es el bien para nuestro país, para nuestro pueblo, pues se les esté encarcelando o se les esté diciendo que no pueden salir a la calle, que quieren permanecer en su casa y que hayan impedido que el foro paralelo que quería hacerse aquí en Cuba y para el que venía Salvia también, pues ha sido impedido cuando sencillamente iban a ser ahí personas exponiendo criterios y participando de una forma constructiva. Esto denota cómo los países latinoamericanos, con tal de que Cuba no les vaya a crear ninguna situación desagradable internamente, pues y además con perspectiva a tener una participación acá en la financiación, en inversiones o en una presencia más allá de cuando venga el cambio de régimen, pues sencillamente están creando una situación realmente muy anormal, que bueno, solamente el presidente de Panamá es el que no ha venido, por el contencioso que hay en relación coreano allá en Panamá. Realmente es muy oportuno que se hable de la situación de la otra claro. parte de Cuba, que realmente es la que está al tanto de lo que sucede en este país y no la propaganda que hay incluso internamente sobre la CELAC.
Precisamente Miriam mencionaba a Salvia, Gabriel Salvia, es este argentino que pretendía participar en el foro paralelo a la cumbre de la CELAC, la dirección del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Él lo preside, arribó en la tarde del lunes a La Habana en un vuelo procedente de Buenos Aires, pero no fue admitida su entrada al país y tuvo que regresar nuevamente a Buenos Aires. Michel.
Bueno, precisamente sobre ese tema, antes de entrar en la primera información, incluso yo ayer estuve hablando con un cónsul de Argentina en La Habana, que reclamaba porque yo lo hubiese llamado por este tema. Entonces, mi pregunta fue, ¿no es suficientemente urgente o lamentable que se expulse o que se deporte a un ciudadano argentino en Cuba? Y entonces, a partir de ahí fue que accedió, ¿no?, a darme información. Pero bueno, ya sabemos que el gobierno de Argentina, en este caso, funciona como el de La Habana, ¿no? Con los críticos, a los críticos no se les reconoce el derecho de representación consular. Yo creo que de manera general, y Miriam lo ha explicado muy bien, estamos ante un espectáculo bochornoso, ¿no? La imagen que transmite la participación de todos estos líderes en el evento en La Habana sin atender al mismo tiempo a la oposición, yo creo que manda una imagen realmente bochornosa. Estamos incluso, diría yo, ante un circo lleno de frivolidades y propias de líderes mundiales, como la famosa foto, este famoso espectáculo de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, haciéndose un corte de pelo en una peluquería de La Habana, mientras en la calle el régimen reprime a la oposición y a la disidencia. Por supuesto que yo no estoy en contra de que el secretario general de Naciones Unidas se corte pelo donde estime conveniente, pero lo cierto es que hacer en Cuba, en un momento en el que Naciones Unidas mira para otro lado mientras está sucediendo la represión contra la oposición, no parece más políticamente correcto, y estos son gestos que deberían evitarse en determinadas circunstancias. No es lo mismo pasearse por Ciudad de México o por Oslo y cortarse el pelo que hacerlo en este momento en la, ¿no?, sobre todo si lo hace el secretario general de Naciones Unidas.
Vamos a destacar. Sí, adelante, Michel.
No, yo decía que esto demuestra todo esto que está pasando, que Cuba y los cubanos solo podemos contar con los de siempre, ¿no? Nosotros mismos, con lo poco que hacemos, nosotros mismos, con Estados Unidos y con Amnistía Internacional. Y para de contar prácticamente, ¿no? Porque, bueno, hemos visto que Estados Unidos es el único país que se ha pronunciado al respecto en relación con lo que está sucediendo, y Amnistía Internacional, como siempre, atendiendo las dificultades de derechos humanos que existen en Cuba. Y por último, todos estos países, todos estos gobiernos que asisten a la cumbre de la CELAC se han mantenido al pie de la letra la teoría de no hacer críticas en público al régimen de La Habana, sino supuestamente de manera discreta. Pero ya esta teoría es insostenible precisamente por la falta de resultados. Ni pública ni discreta hay resultados, ni hay contención por parte del régimen de La Habana en cuanto a la represión en las libertades civiles e individuales en Cuba. Por lo tanto, ya nadie más puede seguirse escudando en que las gestiones se hacen en las oficinas, lejos de los medios de comunicación y sin atender a la disidencia, porque esto sencillamente es una nueva mentira.
Bueno, hablando precisamente de Estados Unidos, un editorial del Washington Post hace referencia a la situación actual que vive Cuba con el resto de países en su entorno y la futura reunión que mantendrán el 10 de febrero los 28 países de la Unión Europea, en la que se abordará la revisión de la posición común que sigue vigente desde 1996. Y para el diario norteamericano, Cuba es una nación con una economía socialista fallida que depende para sobrevivir de las naciones cercanas, esencialmente de la colaboración financiera e ideológica que Venezuela le ha ido prestando en los últimos años. Pero Europa sigue siendo una pieza clave, puesto que es el segundo socio comercial y un tercio de los turistas que llegan al país, a Cuba, lo hace precedente del viejo continente. Esa circunstancia debe ser aprovechada por este organismo para influir en el futuro y, repito, el Washington Post está pidiendo a Europa que reclame derechos humanos a Cuba. Y por donde la cosa anda también un poco gris es por Venezuela, porque periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación impresos marcharon en las últimas horas desde la Plaza 13 Gracias de Caracas hasta la sede del Centro Nacional de Comercio Exterior, exigiendo la asignación de divisas para la compra de papel periódico. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, dijo que la falta de liquidación de divisas para la compra de papel periódico estaría afectando a 80 rotativas y a más de 30.000 trabajadores. 12 periódicos han tenido que cerrar por falta de papel, y esto debido a la situación que hay con Cadavi. Cadavi tiene un retraso, en el menor de los casos, de 3 meses. Cadavi es la Comisión de Administración de Divisas. Los trabajadores acudieron al lugar para exigir las divisas para comprar papel que requieren los medios impresos. Miriam Leiva.
Esta es una forma de censura absoluta y desempleo, ¿no? Porque, bueno, no le dan la divisa, ya esto viene de hace meses, y sencillamente si no hay papel no hay impresión, y es una forma más de coartar la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. Empezaron por los medios, digamos, la televisión, la radio, y ya lo que han hecho con los periódicos es una cosa espectacular, de imposible imprimirse, imposible hacerse saber las opiniones y las noticias. Y además de eso, no solo lesiona a los empresarios, no, el dueño de los periódicos, sino fundamentalmente, bueno, a los trabajadores que están sencillamente quedándose esperando a ver si le van a pagar, si van a trabajar y qué van a hacer. Es realmente un régimen totalmente, expoliador, y ya sabemos que a dónde va a parar todo eso.
Michelle.
Sí, yo creo que sin prensa independiente no hay democracia, y eso está ahora mismo en juego en Venezuela. Hay el peligro de que se deteriore todavía más la democracia venezolana con la ausencia de determinados actores. En este caso yo no he escuchado que los periódicos gubernamentales o los cercanos al gobierno, los que han sido comprados recientemente por empresarios cercanos al gobierno, tengan esta dificultad con el papel. La casualidad que son los periódicos independientes los que deciden tener la línea editorial que les venga en gana, porque así es la prensa en el mundo entero, son los que no tienen papel para continuar. Los diarios quedaron temporalmente fuera de las fuertes leyes de radio y televisión que aprobó Hugo Chávez durante sus segundo, tercer mandatos, pero ahora están intentando asfixiarlos por la vía de los temas que tienen que ver con la violencia y por el suministro de papel, que es una vía indirecta de ejercer la censura, pero que no deja de ser censura, porque en Venezuela estamos ante el problema de que el papel para los periódicos no se produce internamente en ese país, con lo cual las entidades informativas tienen que importarlo y necesitan cambiar. Esa es una cosa que mucha gente no entiende. Necesitan cambiar los bolívares venezolanos por dólares para poder salir al mercado internacional a comprar papel. No es que le estén pidiendo dinero al gobierno para comprar papel, ni mucho menos. Se trata del dinero que ellos han ganado y que no pueden cambiar en dólares para poder acceder a los mercados internacionales y comprar el papel. lamentable, verdaderamente lamentable este espectáculo que estamos viviendo en Venezuela. No sé a dónde va a llegar el gobierno de Maduro en este sentido, pero yo creo que está intentando dar un juicio ejemplarizante, hacer un juicio ejemplarizante, y algunos otros medios van a caer porque ya han caído varios periódicos regionales, han tenido que cerrar.
Así mismo. Bueno, para concluir hablando precisamente de prensa, el próximo mes de febrero, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales organizará un seminario sobre comunicación en La Habana. Durante 4 días, los participantes, se está informando así, unos 35 obispos de América Central y el Caribe, van a reflexionar sobre qué significa hoy en día comunicar, cómo comunicar y qué comunicar, según ha informado el arzobispo Claudio María Celi, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones. El seminario se va a centrar en el mensaje del Papa Francisco para la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Estaremos al tanto de esto. Creo que es importantísimo que tenga lugar en Cuba y sobre todo que se hable de comunicación. Me gusta esto de que cómo comunicar y qué comunicar. Bueno, comunicados estamos y vamos a seguir. Gracias, Miriam Leiva, allá en La Habana. A Michelle Suárez, por allá por España. Una pausa. Yo regreso con más acá en Las Noticias, como son.